Sigue también a Adolfo Arjona en X en arroba la noche de Arjona y en facebook.com/lanochedearjona.
Entramos en la última hora del programa. ¿Te has hecho hoy más de una pregunta? No sé, ¿buscas continuamente respuestas? Si has contestado afirmativamente alguna de estas cuestiones, ojo que es tu momento. Entramos en la hora más curiosa.
Of chances before, and I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes.
A esta hora de la noche, ponte en la siguiente situación. Es de noche, te despiertas y miras el reloj. Son las 3 y 33 minutos de la madrugada. Ojo que no es la primera vez que te pasa. Algunos expertos en numerología dicen que despertarse a esa hora de forma recurrente podría interpretarse como un mensaje del universo o de los guías espirituales. Pero otros tienen otra opinión.
Soy Demian Carras.
¡Y yo el demonio! ¡Y ahora quítame las correas!
¿Por qué las 3 y 33 se dice que es la hora del diablo? Me acompaña el profesor universitario, terapeuta especializado en sueños, Javier Esteva. Profesor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, una curiosidad. ¿Al diablo se le atribuye el número 666, el número de la bestia? ¿Por qué el 333 es también el número del diablo?
Bueno, en principio se pensaba que el 333 y se relacionaba más con Jesús, porque Jesús había nacido a las 3 de la tarde. Todo esto, por supuesto, son los imaginarios, ¿no?, cristianos o religiosos. Pero realmente es verdad que a las 3 y 33, entre 3 y 4 de la mañana, solemos despertarnos. Hay incluso un estudio muy serio sobre los sueños en Occidente, en Inglaterra concretamente, que demuestran que durante la Edad Media mucha gente se despertaba a las 3:30, 4 de la mañana, comía, desayunaba, etcétera, y se volvía a dormir un par de horas. Era normal partir la noche en dos. ¿Por qué? Por diversos factores, ¿no? Diversos factores que tienen que ver con la melatonina, con la temperatura del cuerpo, etcétera, ¿no? Lo sorprendente es que cuando nos despertamos a esta hora, normalmente tengamos la sensación de que hay presencias o la sensación de que algo malo nos puede ocurrir, ¿no? Y esto es lo misterioso de esta hora realmente, ¿no? Por eso mucha gente la asocia efectivamente con el diablo.
¿Qué dice la numerología sobre esta cifra, el 333?
Pues dice, como te explicaba, que Cristo muere a las 3 de la tarde, que el 333 sería el opuesto al 666, pero sin embargo, por así decirlo, la partición del sueño en dos lo convierte en un momento enigmático y se vincula con el diablo.
He leído también que las horas como las 3:33 se conocen como horas espejo. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, se llaman horas espejo porque normalmente lo que hacemos es espejar nuestra mente ahí, ¿no? Claro, lo que hay que tener en cuenta es lo que pasa por la noche exactamente a esa hora, ¿no? Que es como que nos despertamos y son horas donde nos ocurren fenómenos espirituales, numerológicos, psicológicos, ¿no? Donde prestamos una atención selectiva de algún modo, ¿no? Entonces el 333 está relacionado con esta hora fatídica, donde normalmente Nos despertamos por causas biológicas, en principio, como el ritmo circadiano, como el aumento del cortisol, esta hormona que produce estrés. Siempre piensa que cuando nos despertamos a medianoche, cuando nos despertamos de un sueño, es por una cuestión de concentración de energía y de concentración de esta hormona que altera y que genera estrés, ¿no? Entonces la gente piensa que a esta hora ocurren cosas extrañas, y eso es un misterio.
Entiendo. Fíjese que en su explicación, como no podía ser de otra manera, hay una base científica. Me habla de hormonas, me habla de la melatonina. ¿Hay algún testimonio que demuestre que a las 3:33 se han producido hechos paranormales?
Bueno, yo creo que casi todas las personas que nos están oyendo, y probablemente tú y yo, nos hayamos despertado a esta hora repetidas veces, porque además ahí tenemos como la capacidad de, por lo menos, de programarnos, y es frecuente cuando nos despertemos y tenemos un reloj a mano, tal, veamos, joder, otra vez las 3:33, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Lo más curioso es que cuando despertamos, salimos de un sueño y nuestra mente genera un relato. Y a esa hora es muy frecuente la aparición de los famosos súcubos e íncubos. ¿Quién no ha soñado? No sé si tú has soñado o no, pero ¿quién no ha soñado con una posesión de carácter sexual? ¿Por qué se produce esto? Porque está vinculado con la parálisis. ¿Qué es la parálisis en el sueño? Pues es un fenómeno que se produce por cambio de sustancias químicas, para no aburrir mucho al público, que produce que efectivamente nos despertemos un poquito antes de que nuestro cuerpo deje de estar conectado con nuestro cerebro. Pues sabemos que cuando dormimos, salvo en determinados fenómenos, de los que luego hablaremos, el cuerpo no se mueve. Es decir, nosotros soñamos que volamos, que corremos, que caminamos, pero ni nos movemos, ni corremos, ni volamos, ¿no? Podemos andar si somos sonámbulos. Entonces, ¿qué ocurre? El cerebro se despierta un poquito antes, no se puede mover y genera un relato. Y ese relato muchas veces está vinculado con un relato de carácter sexual de posesión. Durante toda la Edad Media se ha hablado mucho de los íncubos y los súcubos, que son términos griegos, fijaos si esto es antiguo, caldeos incluso, en los cuales tenemos el sueño de que somos poseídos y no nos podemos mover por algo parecido a un alma o a un espíritu sexual que nos excita o nos posee.
Qué bueno. Oiga, ¿corre algún ciudadano corre el riesgo de, si su conducta explicada aquí esta noche, profesor Esteva, de despertarse entre las 3 y las 4, ya sería la repanocha, que fuera siempre puntualmente a las 3:33, y descartando un problema urológico, podríamos entender que eso pudiera generar alguna patología, alguna obsesión, algún miedo, alguna fobia?
Bueno, el despertar, vamos a ver, cuando tenemos un problema de próstata, hablando en plata, los hombres, ¿no? O tenemos un problema urológico específico, las mujeres, etcétera, nos despertamos, pero normalmente son despertares distintos a los despertares de un sueño en el cual estamos saliendo de parálisis, o un sueño que rompe el estado de conexión de nuestra mente, o nuestra psique, o nuestro alma con nuestro cuerpo. Suelen ser despertares más tranquilos, pero lo sorprendente es que todo el mundo piensa que cuando se despierta a esta hora se siente como muchas veces, no siempre, se siente intimidado, se siente preocupado y efectivamente parece que hay como una patología de fondo, ¿no? Patos, ¿no? En sentido literal, como locura, como enfermedad del alma, porque a esa hora, de algún modo, por los niveles de cortisol, como he explicado, por la carencia de melatonina, es clásico que la gente se tome una melatonina, unas gominolas de melatonina, y se despierte a las 4. Y si se la toma a las 10:33, se puede despertar a las 4 o a las 3:33, ¿no? Entonces, que se despierta a esa hora y se sienta mal por cómo se ha despertado. ¿Qué hay que hacer cuando nos despertamos a esta hora? Pues lo mejor es estar lo más tranquilos posible, alejados de las pantallas, alejados de la luz azul, y haciendo cualquier cosa que nos aburra, simplemente leer un libro, no digo qué libro, pero haciendo algo que nos tranquilice y nos volveremos a dormir de manera normal. Bien, entonces hay que despatologizar este fenómeno que es natural, el medio sueño de la noche, despertarnos a esa hora, ¿no? Lo curioso es cómo lo envolvemos de mitologías, de simbologías, de significado, ¿no? Y cómo nuestros miedos se proyectan en la figura del diablo. Claro, ¿el diablo qué es? El diablo, aparte de numerológicamente el 666, el diablo es el que divide, el diablo es el que nos inquieta, el diablo es el que nos tienta. ¿Está dentro o está fuera el diablo? Muy buena pregunta, ¿no? Parece que está fuera, pero que el efecto del diablo es sobre nuestro interior, sobre nuestra alma, ¿no? Todo esto se manifiesta en forma de imaginarios a esa hora, ¿no?
Entiendo. Por tanto, si esto te ocurre, lo que debes hacer es ¿cómo has dicho antes? El término me ha encantado.
Despatologizar.
Correcto. No es una enfermedad. Es natural que esto te pueda ocurrir. Aprovecho su
totalmente natural. Es un ciclo natural del sueño. Nos puede ocurrir a todos. De hecho, estamos programados para que, en cierta manera, nos ocurra. Cuando hemos, por así decirlo, realizado más tarea durante el día y estamos menos cargados de emociones y tenemos más regulado el cortisol y la melatonina de manera natural, esto a veces no sucede, pero es muy normal despertarnos a esa hora. Consejos importantes, por ejemplo, no dejar, que nadie deje por favor una impresora de estas que tenemos en casa conectada por la wifi, que nadie tenga cerca un teléfono móvil, porque el electromagnetismo supone una contaminación que altera, que efectivamente hace subir los niveles de cortisol y que nos acorta el sueño en una hora y que produce muchas veces despertar a medianoche, 3, 4 de la mañana, ¿no? 3:33. Otro consejo, hay que despertarse tranquilamente y hacer alguna actividad que nos aburra o que nos relaje y olvidarse del problema. Si nosotros nos obsesionamos con que nos hemos despertado, con que hemos ido poseídos por un súcubo, un íncubo, con que el demonio está ahí. Es decir, lo que hacemos en realidad es generar un estado de alerta. Ya no digo si nos ponemos a ver unas noticias del teléfono móvil, ¿no? Entonces no hay quien nos duerma. Tengamos en cuenta que desde esa hora hasta el amanecer van subiendo los niveles de cortisol, va subiendo el estrés, va subiendo nuestra capacidad de llegar, muchas veces lo vemos cuando va amaneciendo, va subiendo nuestra energía, ¿no? Entonces, como perdamos ese momento de tranquilidad, que digo que hay que ejercer el aburrimiento, la lectura, lo que sea cotidiano, tranquilo siempre en la cama, pues nos podemos enganchar y aguantar hasta las 6 de la mañana. Y son esas noches que pasamos medio en blanco, ¿no?
Correcto. Ojo que cuando además va amaneciendo, también sube incluso la presión arterial. Todo parece indicado para decirnos que arranca el día, que vamos a necesitar energía y nos estamos preparando para eso, ¿verdad?
Eso es, los ritmos, claro.
Profesor, aprovechando que está con nosotros, querría preguntarle, ¿usted cree en la interpretación de los sueños?
Vamos a ver, yo creo en que los sueños nos interpretan, Adolfo, los sueños nos interpretan. Es decir, los sueños dan muchísima información de nosotros mismos. Que nosotros podamos entender qué información nos están dando, eso sería la interpretación, o Perls diría que eso es la integración de los sueños, ¿no? Por ejemplo, la interpretación de los sueños clásica, pues Freud dice que los sueños están hablando siempre de un deseo, normalmente libidinal, que tiene que ver con el eros, o Jung dice que los sueños representan los arquetipos y los símbolos. Todo eso son ideologías de interpretación, me interesan menos. Yo soy discípulo de Luis Sencillo, que sí fue el gran psicoanalista español, humanista, y lo que decía es que los sueños realmente nos dan información de nosotros mismos. Claro que tenemos que entender que nos cuentan los sueños. No son el Talmud dice, los sueños son cartas que nos escribimos. Podemos abrirlas o no abrirlas, pero claro que tienen sentido los sueños, si es lo que quieres preguntar. Sí.
Correcto. Por tanto, si los sueños, en su opinión, nos dan información de nosotros mismos, ¿usted cree en los sueños premonitorios?
Vamos a ver, lo que se sabe, ahora mismo se ha publicado un último experimento con los ordenadores cuánticos y se ha demostrado que el tiempo puede ser una variable que vaya para adelante y para detrás. Lo que estoy diciendo es muy fuerte porque se salta incluso la física cuántica, o sea, los esquemas clásicos de la física se están rompiendo. ¿Cuál sería la explicación del sueño que nos adelanta algo? Bueno, para la física cuántica podría ser que en el inconsciente no existe el tiempo. El tiempo es una percepción que tenemos consciente, pero que no está en el inconsciente. Esto de que nos morimos y vemos no sé cuántas imágenes y que vamos para atrás y para adelante. De tal manera que el sueño podría efectivamente decirnos qué va a ocurrir, ¿no? Pero esto no deja de ser una teoría, una creencia. Freud, por ejemplo, decía, no, lo que ocurre es que tú ves algo de lo que te has olvidado, lo integras de manera inconsciente y el sueño te lo revela y dices, ah, esto es lo que me va a pasar. Es distinto el matiz, ¿no? O sea, yo vi que me podía pasar algo, lo integré, pero no me acuerdo y luego me sale en el sueño. Pero lo que dice la neurociencia, que es más interesante, es que los sueños nos preparan para lo que pueda ocurrir. Es decir, cuando soñamos, además de transpirar emocionalmente, estamos como haciendo pruebas para adaptarnos a lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Y también tendría una relación con los premonitorios. La pregunta es, yo en la clínica sí he observado que existe mucha gente que tiene la capacidad de tener premoniciones. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, Adolfo. Realmente no lo
Entiendo.
sabemos. Hay teorías como esta de que el inconsciente no percibe el tiempo de una manera lineal, o que el propio tiempo no se mueve de una manera lineal, sino que eso es lo que percibimos, pero que la física más moderna está demostrando que puede ir para adelante y para atrás, ¿no? Pero son, de momento, teorías.
Lo que sí podemos afirmar sin ningún género de duda es que durante el sueño, en nuestro organismo se producen unos procesos propios de cuando estamos durmiendo. Por tanto, es muy importante dormir para que esos procesos se puedan desarrollar y completarse. Por tanto, ojo que aquellos que tengáis problemas con el sueño, no lo toméis. En fin, supongo que quien tiene problemas de sueño no lo toma a broma, pero es algo más que un cansancio, porque, repito, hay procesos que solo se producen mientras estamos durmiendo, y si no estamos dormidos, esos procesos no se pueden ni procesar ni desde luego culminar. Profesor Esteba, Javier, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Voyage, voyage.
Te invito a que viajes conmigo. Sitúate en la antigua Grecia, unos 6 siglos antes de Cristo. Bueno, en aquella época vivió un ciudadano llamado Esopo. Era un fabulista, autor de numerosas fábulas que forman parte de la cultura popular. ¿A quién no le suena lo de el lobo disfrazado de cordero? ¿O la gallina de los huevos de oro? ¿O la cigarra y la hormiga? ¿O el cuervo y la jarra? Bueno, esta última, la del cuervo y la jarra, cuenta cómo un cuervo sediento intentaba beber del fondo de una jarra. Como no alcanzaba con el pico, llenó la jarra de piedras para que el agua subiera. La moraleja, que la necesidad agudiza el ingenio. Aunque también podemos leer entre líneas que los cuervos son animales muy inteligentes. ¿Esto es cierto? Y por cierto, ¿por qué se dice que los cuervos dan mal augurio? Quiero contactar con el doctor en ciencias biológicas, profesor de la Universidad de Navarra y cofundador de Tierra Rapaz, un parque de aves rapaces que puedes visitar en Calahorra, en La Rioja. Es el profesor Luis Lezana. Profesor Lezana, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches. Buenas noches, Adolfo, y buenas noches a todos los oyentes.
Buenas noches, Luis. Primera cuestión, ¿el cuervo es un animal tan inteligente como parece demostrar la fábula de Esopo?
Absolutamente lo es. Absolutamente lo es. Dentro de las aves, sin duda alguna, contribuye el cuervo a la inteligencia mayor que hay en el mundo de las aves. Tanto el cuervo como otras especies, que son de la familia de los córvidos, quizás no tiene por qué ser exactamente el Corvus coras, el cuervo grande, el cuervo negro que todos entendemos, pero sí, todos los córvidos tienen un grado de inteligencia muy superior al de la inmensa mayoría de las aves y, bueno, incluso superior al de los cetáceos, al de guacamayos, loros, etcétera.
Creo que me has respondido, pero por dejarlo claro, ¿existen distintas especies de cuervo o el cuervo que encontramos en España, por ejemplo, en Tierra Rapaz, es la misma especie que podemos encontrarnos en Estados Unidos?
A ver, el cuervo grande o cuervo negro, Corvus corax, como tal, que está en nuestra península, también está en toda Europa, es un cuervo muy extendido, es el más amplio de todos los cuervos en cuanto a extensión, en cuanto a distribución. Se extiende en todas las latitudes de lo ártico y por lo tanto va desde el Ártico hasta incluso llega a los desiertos del norte de África y por supuesto también está distribuido en toda la parte norte de América y por lo tanto en toda Norteamérica prácticamente. Es un cuervo muy extendido, pero En Norteamérica hay un cuervo que quizás es incluso más numeroso, que es el cuervo americano, que es, digámoslo así, muy parecido al nuestro evolutivamente y en cuanto a taxonomía, con algunos rasgos diferenciales. Pero esos rasgos diferenciales, que también los tendrán seguramente en cuanto a su inteligencia, pero que en cualquier caso es también otro de los animales más inteligentes del mundo.
Profesor Lezana, ¿en qué hábitat se desenvuelve el cuervo? ¿Es una especie de fácil adaptación que podemos encontrar, permítame, los extremos, tanto en un desierto como en una zona polar?
Absolutamente. O sea, el cuervo va desde el Ártico, como te he comentado, hasta los desiertos. Su capacidad de adaptabilidad es amplísima, es increíble, y se basa fundamentalmente, pues, en esa capacidad de responder a las novedades, a los diferentes estímulos, en concreto a ese digamos comportamiento oportunista de fácil adaptación que hace que el cuervo se adapte a todos los tipos de hábitats prácticamente existentes ahora mismo en el planeta, ¿no? Y es un animal pues que ese grado de anticipación a resolver los problemas que no tienen otras aves, pues hace que prolifere mucho mejor y mucho más extenso que en cualquier otra especie su distribución.
¿Y cómo se relacionan los cuervos con su misma especie, con otras aves y con otros animales? ¿Son aves sociables en este sentido?
Sí, el cuervo es, bueno, a ver, depende un poquito también de muchas cosas, ¿no? Depende de la fenología, depende de la época del año, son más o menos sociales. Cuando están en reproducción no son tan sociales, sino todo lo contrario. Pero cuando se salen de la época reproductora sí que son animales normalmente sociales, que conviven con otros córvidos, que se ayudan entre sí, que transmite lo que llamamos los científicos la public information, o sea, la información pública, que es muy importante a la hora de defenderse de depredadores, a la hora de ocupar nuevas áreas, nuevos nichos, de conquistar nuevos territorios. Unos a otros se ayudan, se favorecen, como digámoslo así, a nivel de comunidad. Incluso tienen cultura, incluso pueden transmitir esos valores adquiridos a lo largo de la vida de un ejemplar a otros ejemplares posteriores que vienen después y que, por lo tanto, se van adaptando gracias a las enseñanzas de los anteriores, ¿no? Por tanto, queda claro una vez más esa capacidad de inteligencia que es propia también de los animales sociales. Los científicos conocemos que a medida que los animales van siendo más socializados, pues tienen, por supuesto, un mayor grado de inteligencia necesaria, por otro lado, para adaptarte al prójimo, para adaptarte al otro. Y no solo se adaptan con ellos mismos, sino que también, por supuesto, establecen relaciones con otros animales. Te puedo poner un ejemplo de un artículo reciente que estamos ahora en un proceso de investigación precisamente de capacidad cognitiva de las aves, en concreto de varias aves rapaces de nuestro parque, y hemos visto que en África los alimoches son conocidos por esa capacidad que ya desde antaño Félix registró con él y el barón von Lawick registró con la capacidad de usar herramientas, de coger piedras y arrojarlas sobre los huevos de avestruz para obtener el nutricio contenido, ¿verdad? Bueno, pues los cuervos, fíjate si se adelantan a todos los demás, incluso a estos que llaman el buitre sabio, los alimoches, que el cuervo es tan listo que espera pacientemente a que el alimoche golpee con su piedra el huevo. Y cuando golpea el huevo y rompe el cascarón, el cuervo, por su mayor agilidad, por su destreza tremenda, con su pico, se acerca rápidamente al huevo y se lo arrebata, se lo roba al alimoche, haciendo la masa y el grupo de cuervos que llegan y hacen más fuerza que un propio alimoche.
Qué bueno.
Fíjate ese comportamiento social en donde tienes que estar pendiente de otro, incluso aunque sea de otra especie, para favorecerte a ti mismo. Porque debo decir que la inteligencia en el mundo animal siempre está ligada a... Hablamos de inteligencia y es hablar de un término que científicamente no está bien descrito. Es un término que daría lugar a mucha controversia y, por lo tanto, cuando yo digo esta palabra es, digamos, para entendernos coloquialmente, lo quiero dejar también bien claro, porque la medida de la inteligencia a día de hoy no está clara, en absoluto. Y por eso hay aves que, como los cuervos, en donde los científicos de Oxford, de Cambridge, en donde se han hecho las últimas investigaciones, o de Auckland, por ejemplo, con una especie de cuervo especial ahí de una isla, bueno, pues es la inteligencia de los cuervos las asimilan, ¿vale?, a las de los chimpancés, o a la de un niño a la hora de resolver problemas de entre 4 y 5 años.
Qué bueno. Y esto que me cuentas de que esperan a que el otro rompa el cascarón, además de inteligentes, son unos espabilados. Profesor, déjeme, porque mi compañera Carmen Cerván es una gran fan de los cuervos y seguro que tiene curiosidades. Carmen.
Pues sí, pero he de decir encantado. Que a mí como que me echan un poco para atrás, como se suele decir, yo creo que por lo del color, ¿no? Y le quiero preguntar precisamente al profesor Lezana por la apariencia. Sí. ¿Es un ave de gran envergadura? ¿Un cuervo de cerca impone?
Un cuervo, verdaderamente, el cuervo, nuestro cuervo, el de Europa, es un cuervo grande, es un cuervo que puede superar el kilo y medio de peso, que son aves, es mucho. Yo sé que cuando la gente le dice que pesa un kilo y medio un ave, pues muchas veces se queda asombrada, pero de lo contrario, de que pesa poco. Muchas veces yo voy con un águila grande, un águila real, dafanea, que es inmensa, que la gente cuando te ve con ella en un puño dice, bueno, Luis, ¿esto que pesa 30 kilos? Y le dicen, no, esto pesa 4 kilos. O sea, es que las aves se caracterizan precisamente por tener un gran volumen con un peso mínimo para poder ejercer su acto principal, que es el vuelo, ¿no? Claro. Con unos huesos específicos, claro. Con unos huesos neumáticos, que se llaman así, y con unos tacos pulmonares que hacen que el ave esté prácticamente rellena de aire, ¿no? Para poder volar fácilmente. Bueno, pues lo que te decía es que el cuervo es un ave grande, porque pesa kilo y medio, y eso en el mundo de las aves es bastante grande, y una envergadura también bastante seria, ¿no? Una envergadura que puede alcanzar el metro y medio, aproximadamente 1,60 m incluso, de envergadura, es decir, de punta a punta de ala. Y eso, obviamente, imagínatelo en un grupo de 20 cuervos que te sobrevuelan la cabeza, pues ahí viene la digamos, un poco también esa especie de percepción de asombro, quizás miedo, de las películas de Hitchcock y de todo esto que rodea a la mitología del cuervo, ¿no? Que responde no solo a esa figura potente, a ese gran peso, a esa gran envergadura, a ese color y a esa energía que transmiten, sino por supuesto también a su propio sonido, ese graznido, que genera también, es una especie de alarma potente que hace que llame demasiado la atención, de tal manera que la persona enseguida se centra en él, ¿no? Y que genera una cierta animadversión. Es un sonido muy zumbante, por eso es un graznido potente, ¿no? Y eso da también esa sensación de miedo. Y a eso debes unirle también el que siempre la cultura es la que hace que se ligue al cuervo, se ligue al cuervo con las películas en donde se ve a los cuervos siempre consumiendo carroña. Y eso también hace, por supuesto, que los cuervos están ligados muchas veces a actos funerarios, a actos de alimentación de animales muertos, etcétera, presagios, todo eso se va uniendo, ¿no? Pero es su conducta natural, que el hombre luego pues hace metáfora, ¿eh?
Los ingredientes que le han dado la mala fama al cuervo, hay que decirlo. Profesor, he leído algo así como que los cuervos realizan algo parecido a un funeral cuando pierden a un miembro del grupo. ¿Eso es así?
No es exactamente así. Una de las labores que hacemos en el parque muchas veces es muchas veces los titulares informativos a los científicos nos sorprenden mucho, ¿no? No es exactamente así, porque muchas veces tratamos de acercar a nosotros la naturaleza de una manera humanizada. Esa perspectiva, esa percepción que yo suelo definir como demasiado Disney, ¿no? Pues lo que hace muchas veces es que humanicemos comportamientos de animales. El cuervo, cuando lo escribimos como que hacen funerales, lo que estamos diciendo es que, digamos, que se acumulan varios especímenes, muchos ejemplares, en torno a un cadáver de cuervo. Lo que una percepción egocentrista humana, por así decirlo, es simular un funeral, que es lo que haría yo, vamos a decirlo así, entrecomillado, en el cuervo no es eso. El cuervo lo que está haciendo es agruparse para defenderse de un peligro. El cuervo percibe al muerto como un ejemplar que ha caído, digámoslo así, en batalla, y que la comunidad tiene que defenderse porque si ese ejemplar ha caído, puede caer cualquiera. Entonces se acercan todos, se produce el acto gregario, que es un acto donde graznan de manera potente, se muestran como si fuese un ente mayor que el del individuo, es un ente múltiple, que es un ente de muchos individuos, graznando, chillando durante un tiempo más o menos breve, en donde se marchan y después de marcharse vuelven de vez en cuando, pero vuelven a marcar su posición a la hora de decir, no tenemos miedo a lo que esté causando esta muerte. Pero es un comportamiento defensivo desde el punto de vista correcto, natural.
Profesor, para terminar, porque ha quedado ya claro a la pregunta que hacíamos, ¿por qué se le asocia el mal augurio? Creo que ha quedado perfectamente claro. Oiga, ¿pero es cierto que el cuervo tiene una capacidad de imitar sonidos parecida a la del loro y que tienen un lenguaje muy desarrollado para comunicarse entre ellos?
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Mira, Adolfo, yo tengo aquí un cuervo en el parque, se llama Max, y está cerca de unos jardines. Entonces, cada mañana, las personas que se encargan del riego de los jardines y demás, pues muchas veces dejan, a veces se dejan abierta o la manguera o los aspersores, ¿no? Cuando vas hacia el aviario del cuervo es difícil no escuchar, o el sonido del agua, una especie de cuando cae la gota, o el sonido del aspersor a la perfección.
Correcto.
Pero a la perfección, no como lo hago yo, a la perfección. Porque ellos tienen la capacidad de imitación absoluta.
Qué
absoluta.
Bueno.
Y también de palabras, también imitan, hacen réplicas de palabras perfectas. Pero yo creo que lo más importante, que eso no deja de ser anecdótico, lo más importante es que ellos tienen un conjunto de sonidos, un lenguaje a modo de graznidos, que utilizan de manera diferenciada en función del propósito de aviso a los otros individuos. Cuando hay un muerto, cuando hay peligro de que hay un depredador, cuando se ve una silueta de un halcón en el cielo, el graznido es muy estridente. Cuando nos vamos a conocer dos grupos diferentes, dos grupos sociales distintos de cuervos, el graznido es un graznido más bajo, más atractivo, menos estridente. Cuando hay una familia que no conoce a otra, es un graznido un poquito de repulsión inmediata para saber en qué condiciones venimos cada uno.
O sea, hay una comunicación. Códigos de comunicación, entonces.
Códigos de comunicación a modo de graznidos con diferentes sonogramas. Los sonogramas son diferentes en función de lo que queremos expresar y por lo tanto existe una causalidad y un efecto a la hora de expresarse, igual que tienen una causalidad a la hora de resolver problemas, ¿no? Tú has dicho perfectamente la fábula que has comentado antes de la jarra de agua. ¿Vale? Pues efectivamente, esto ya se ha hecho también en las diferentes estudios ya, hay muchos estudios ya sobre esto, en donde son capaces de resolver problemas que se resuelven los niños entre los 5 y los 7 años. ¿Eh? Como por ejemplo, levantar objetos dentro de tubos, pero incluso me has hecho uno, que con eso, si me lo permite, si tengo un segundo,
sí.
Es muy interesante porque es un tubo de cristal opaco, ciego, completamente negro, con dos agujeritos a cada lado y tiene un trozo de carne en el centro. El cuervo aprende a meter el pico en esos agujeritos de carne, ¿vale? Y extraerlo a través de esos agujeritos de carne. Cuando se quita el velo, cuando se quita el color tupido del tubo y se queda cristalino de nuevo y se ve la carne perfectamente a través, el resto de aves van y pican inconscientemente el tubo de cristal para intentar sacar la carne. Estos no, estos tienen la capacidad de inhibir su comportamiento, digámoslo así, más radical, más genético, más instintivo, que sería el de picar ese tubo. Y van directamente bordeando y entran por los agujeros laterales que saben que es el único modo de sacarlos, aunque estén viendo la carne, sabedores de que ese tubo de cristal les va a impedir acceder a la carne. No necesitan probar ni una sola vez.
Hay un ejercicio de interpretación por parte del cerebro de este animal, ¿eh?
Correcto. Exacto, de Luis, concepto. De
Luis,
concepto.
Es un placer hablar contigo y sobre todo es un placer oírte hablar con la pasión que lo haces de las aves en general y hoy en particular que he querido que habláramos del cuervo. Y te lo agradezco muchísimo. Gracias por dedicarme estos minutos. Un abrazo muy fuerte.
Encantado, encantado. Gracias, un abrazo. Adiós. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine.
Si yo te digo fotogramas, seguramente vas a pensar en cine. Pero seguro que también vas a pensar en la revista decana del cine español. Bueno, este año celebra el 75 aniversario de los premios que desde el año 1951 reconocen a los mejores de los sectores cinematográfico, televisivo y teatral. Este año la gala se celebra hoy. Será Antonio Banderas el que reciba el premio especial, el Fotogramas de Plata Especial Homenaje.
Todo lo que nos rodea, la carne, la ropa, los vegetales, la fruta, en todo. ¿Por qué no aprovechar los avances de la ciencia para mejorar nuestra especie? ¿Ha pensado la cantidad de enfermedades que podríamos curar con la transgénesis?
Bueno, tengo la suerte de que me atienda Julieta Martialay, es directora de Fotogramas. Julieta, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Oiga, la revista Fotogramas nace en el año 1946. La Guerra Civil había terminado hace muy poquitos años. Supongo que la sociedad española no estaba para cine y menos para una revista especializada en el séptimo arte que todavía andaba en pañales. ¿Qué sentido tenía, no sé, publicar una publicación como Fotogramas?
Pues mira, en contra de lo que puedas pensar, la afición por el cine en España siempre ha sido enorme. Y Fotogramas lo que hacía era aportar una luz que brillaba y que traía noticias de mundos soñados, pues con aquellas portadas de Lana Turner, Audrey Hepburn. Es decir, que se apartaba de la austeridad, que no teníamos más remedio o no tenían más remedio que sufrir, y enseñaba un poquito hedonismo y sobre todo, la fábrica de sueños que era el cine.
Entiendo. Por favor, dirígete el micrófono de tu teléfono directamente a tu boca para que te pueda oír con claridad y con calidad. Oye, Julieta, 4 años después se crean los premios, entonces se llamaban premios San Juan Bosco, supongo por ser el patrón de los cineastas. ¿Por qué se crean estos premios?
Pues mira, como se crean todos los premios para promocionar el cine en realidad, es decir, tú puedes ir a ver una película, pero necesitas que se genere un glamour y una conversación alrededor de ella. Y no hay nada como un escaparate, y ese escaparate siempre son los premios. Y por eso nace.
Entiendo. Sabemos que, lo decía, recibirá el Fotogramas de Plata Especial Homenaje Antonio Banderas, pero todavía no se saben los ganadores. ¿Cuáles son las categorías que se presentan y quiénes son los encargados de votar en cada una de ellas?
Las categorías que votan, bueno, Fotogramas tiene la particularidad de que los premios los han otorgado siempre los lectores, sobre todo a partir de los años 70. Y son ellos los que votan, y ellos votan por auténtico amor y devoción a las estrellas a las que siguen. Entonces, ellos votan actor en categoría, actor y actriz en categoría de cine, televisión y teatro, luego votan mejor película española y la mejor serie española. Y luego, desde hace unos 20 años, 25 te diría, como Fotogramas fueron los primeros premios de cine que se dieron, daba mucho prestigio reunir a todos los críticos españoles para que fueran ellos quienes decidieran cuál era la mejor película nacional y la mejor película internacional. Y esa tradición sigue hasta ahora, de tal manera que la crítica selecciona película nacional e internacional y el público todo lo demás. La diferencia entre unos premios y otros es que los de la crítica sí se saben, pero los de los lectores no.
Eso se sabrán esta noche en la gala, ¿verdad?
Exacto.
Fíjate que vuestra fiesta llega justo detrás de la gala de los Goya, que acaban de entregar sus premios. No sé, ¿suelen influir esos resultados en las votaciones de los Fotogramas de Plata?
Mira, no mucho, porque precisamente lo que caracteriza a los Fotogramas de Plata es que hay mucha cinefilia entre los que siguen a la revista. Entonces, está el cinéfilo más purista y está el mitómano, ¿vale? Entonces, hay veces que sí coinciden. Por ejemplo, este año, entre las nominadas a Mejor Película, hay tres que son La Infiltrada, La Virgen Roja y El 47, que entre las tres han sumado millones de espectadores que han ido a las salas en masa a verlas, con la particularidad, además, de que La Virgen Roja, por ejemplo, tú ya la puedes ver en tu casa, me parece que fue desde el mes de diciembre, con lo cual eso hace que la gente se sienta más cerca todavía de las películas. Entonces, a veces sí que coinciden y otras veces no. Hay veces que a lo mejor hay nominados en los Goya que no aparecen en los fotogramas de plata.
Entiendo. Oye, hasta donde se pueda, cuéntame detalles de la gala de esta noche. Va a ser en el Teatro Barceló de Madrid. Se sube el telón y a partir de ahí, ¿qué tenéis organizado? Repito, lo que se pueda contar.
Bueno, lo que se pueda contar es que por cuarto año consecutivo los presenta Toni Acosta, que es maravillosa, es una de las mejores maestras de ceremonias que han tenido estos premios, porque es ligera, es divertida y tiene ese punto canalla que siempre ha caracterizado a los fotogramas de plata. No hay rigidez, no hay etiquetas, es una fiesta de ellos, de los actores, para los actores y entre ellos. Y como ya te digo que los conceden los lectores, tiene ese punto de cercanía y de encuentro entre los propios actores y directores que acuden. Entonces, bueno, habrá dos sorpresas. Yo creo que habrá un momento emotivo con Antonio Banderas, que nos ha hecho el honor de aceptar el premio especial homenaje. Queríamos un premio especial homenaje contundente en este 75 aniversario y habrá un momento especial para él y evidentemente también tenemos un fin de fiesta un poquito diferente, un poquito más con jolgorio.
Entiendo.
Para decírtelo de alguna manera.
Julita, físicamente, ¿qué se llevan los premiados? ¿Cómo es el galardón que reciben en sus manos?
Pues mira, es una estatuilla de bronce que creó en 1990 el escultor José Luis Pascual y que es bastante pesada, pero es muy icónica. No tiene una representación de ningún, digamos, instrumento cinematográfico. Parece incluso picasiana, te diría, porque es un perfil con una melena al viento. Y a Elisenda, la primera directora, bueno, la segunda en realidad de fotogramas, le apasionó y se ha quedado con nosotros, ya te digo, desde 1990.
Fíjate que te hablaba de, tenemos los Goya, a continuación los fotogramas, inmediatamente después llegará la gala de los Oscar. ¿Alguno de vosotros va a estar allí físicamente? Es decir, porque supongo que los Oscar para una revista como Fotogramas debe ser como una convulsión, ¿no? Eso es como una obligación contar lo ocurrido, lo que no se ha visto. ¿Cómo organizáis esta movida de atender informativamente a los Oscar?
Pues es complicado, porque tú ya sabes que tener un puesto en esa alfombra roja es que te cuesta un dineral. Entonces nosotros tenemos un corresponsal allí, pero realmente, como la gala se retransmite en directo, está toda la redacción a pie de televisión con un trabajo previo hecho, con todo un background de cosas que han sucedido, que pueden suceder, porque si hay algo que tiene la redacción de fotogramas es un instinto espectacular y ya más o menos tienen una idea de qué puede ser, quién puede dar un buen discurso, quién no lo puede dar, qué puede dar la campanada. Entonces, bueno, está todo el equipo toda la noche, más todo el día siguiente, porque claro, antes era solamente la revista, pero ahora con las redes sociales, con la web, tiene que ser todo prácticamente en tiempo real. Entonces te puedo decir que el equipo está 24 horas sin dormir. Pero como todo cinéfilo, ¿eh? Porque si hay algo que une a la comunidad cinematográfica son los Oscar.
Esa noche entiendo, por tanto, que estarás despierta hasta que acabe la gala.
Absolutamente, y al día siguiente igual, porque claro, no es hasta que acabe la gala, es ver también, seleccionar de la gala, seleccionar las imágenes, seleccionar los reels, o sea, es estar un poco atenta a todo, dentro de que hay un equipo súper experto, que en fin, que yo delego, pero vamos, con una confianza absoluta y ciega, vamos, pero sí, sí, ahí todos.
Como yo voy a tener el honor un año más de retransmitir en directo para toda la cadena COPE la gala de los Oscar, te llamaré en estos días, cuando pases ya el follón de esta noche de la entrega de tus premios, a ver de qué manera podemos conectar con la redacción de Fotogramas para que me atendáis unos minutos. No habrá problema, supongo, ¿no?
Fantástico. No, no habrá ningún problema. Encantados, además, por favor.
Julieta, dime, ¿hay algo que te preocupe esta noche o tienes la impresión de que fotograma a fotograma todo está controlado?
A ver, fotogramas está todo controlado, pero yo siempre he tenido mucho miedo de la ley de Murphy. Entonces, yo siempre estoy un poquito como en tensión. No lo puedo evitar, pero me pasa en los premios y me pasa en la vida. Entonces, forma parte de mi carácter. De verdad que hay un equipo que lo tiene todo súper controlado, pero siempre hay el imponderable. Y como ya nos ha ocurrido alguna vez, pues entonces esa preocupación siempre me acompaña.
En todo caso, desde la cadena COPE, feliz 75 aniversario, que salga todo como lo habéis planificado y naturalmente que estaremos muy pendientes al número de la revista que recoja esta maravillosa gala. Gracias por atenderme, mucha suerte esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida.
Vamos con nuestro ejercicio de memoria. Fíjate que casi a diario escuchamos noticias, novedades, nuevos datos sobre el que se conoce como caso Koldo. Esta semana se cumple un año desde que las investigaciones salpicaran al gobierno de Pedro Sánchez. Andrés, ¿qué se investiga en este caso?
Pues básicamente es un caso de corrupción que tiene en el centro del huracán a Koldo García, asesor, chofer y asistente personal del político socialista José Luis Sábalos. Se investiga a una presunta trama criminal dedicada a lucrarse con contratos públicos de compra de mascarillas, unos contratos que superarían los 50 millones de euros.
Bueno, hoy te hablamos de este asunto porque una semana como esta, pero de hace un año, acababa de ser detenido Koldo García, una situación que ponía en el punto de mira a José Luis Sábalos, uno de los hombres fuertes, el número dos del PSOE, gran ministro de Pedro Sánchez, que ocupó cargos tan relevantes como este Ministerio de Fomento de Transportes y, como te decía, número dos, secretario de Organización del PSOE. La presión sobre Ábalos, incluso por parte de su propio partido, lo llevó a ofrecer una rueda de prensa.
Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
Tras la detención de Koldo, Ábalos cedió a las presiones y dimitió de su cargo como presidente de la Comisión Interior del Congreso de los Diputados, pero se negó a dimitir como diputado tal y como le pedía el PSOE. Ocurría hace justo un año.
Quiero anunciar que ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político.
Bueno, tras ese movimiento, el PSOE decide expulsarlo del partido, algo que también ocurrió una semana como esta, pero de hace un año. A día de hoy, el caso Koldo sigue adelante. Hay una causa abierta en el Tribunal Supremo contra Ábalos por indicios de cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Veremos en qué queda todo esto.
En todo caso, fíjate cómo esta noticia, que está siendo tan recurrente y prácticamente diaria, hace ya un año que se inició toda esta movida. Es increíble, ¿verdad? Bueno, les estamos contando asuntos que eran noticia una semana como esta, pero de hace justo un año. En España recordábamos a un grande en el décimo aniversario de su muerte, Paco de Lucía, un virtuoso de la guitarra que desarrolló gran parte de su carrera junto al cantaor Camarón de la Isla. Una etapa que el propio Paco recordaba así.
Fue una época muy bonita, la época en la que conviví con Camarón. Yo me lo pasaba muy bien en aquellos discos y ahí sí fue, yo creo que una época importante de creatividad.
Reconocido nacional e internacionalmente, su guitarra le valió un Grammy Latino y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.
El 25 de febrero de 2014, el mundo del flamenco quedaba mudo. Las guitarras se paraban. A los 66 años, el guitarrista Paco de Lucía sufría un infarto de miocardio mientras paseaba por una playa del sur de México. Poco después de su muerte, su buen amigo Alejandro Sanz pasaba por este programa y decía esto de Paco.
Bueno, Paco de Lucía, más allá de tocar la guitarra, creo que crea un ideal de lo que debe ser la guitarra flamenca en el mundo de la música. Va mucho más allá del flamenco y mucho más allá de la guitarra. Con esos dos elementos, esas dos herramientas, él crea un universo musical completamente distinto al del resto. Y ese lenguaje es el que, a partir de ese momento, del momento en el que Paco crea ese lenguaje, es el lenguaje que se habla en la guitarra flamenca.
10 años de la muerte de Paco de Lucía. Hablando de Alejandro Sanz, ¿qué opinión tenéis de la experiencia vivida viendo la entrega de los premios Goya y con esa versión absolutamente libre de Alejandro Sanz sobre Triana? Un tema de Triana. No sé si lo has oído, déjame que te lo recuerdo.
Abre la puerta, niña, el día va a comenzar. Se marchan todos los sueños, qué pena da despertar. Por la mañana amanece, la vida y una ilusión. Deseos que se retuercen muy dentro del corazón.
La verdad es que Alejandro Sanz fue muy valiente. Ha tenido algunas críticas, pero sobre todo muchas alabanzas por esta versión libre de este tema de Triana. Venga, que nos vamos. Volvemos en 7 días. En una semana, si te apetece pasar el arranque de semana junto a la radio, junto a la COPE, junto a este programa, aquí nos vas a encontrar. Noticias de las 4:03 en Canarias, poniendo las calles con don Carlos Moreno el Pulpo y luego con el grande Herrera, Carlos. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.
¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía te lo di. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete. Estás vacía, vete. Lejos de aquí. Vete, no quiero ver. Yo recuerdo aquellos días.